siempre contigo.
Colectivos independientes elevan a 34 los feminicidios en Cuba en lo que va de año, la misma cifra que en todo 2022. Inundaciones y derrumbes de viviendas por lluvias en la ciudad de Camagüey. Comienza juicio en tribunal militar contra manifestantes de Cienfuegos que protestaron por los apagones. El partido de López Obrador le arrebata al PRI bastión histórico en el estado más poblado de México. La OTAN sigue de cerca el aumento de presencia rusa y china en América Latina. A propósito, flotas de la OTAN realizan maniobras en el mar Báltico y Rusia despliega buques de guerra en la región.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa de Martí Noticias desde el estudio A. El ingeniero Tony Simón en la asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción y edición Elena Rodríguez, voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención, las plataformas independientes Observatorio de Género Alas Tensas y Yo Sí Te Creo registraron hoy 2 feminicidios en Cuba, lo que elevaría a 34 la cifra en lo que va de este año, la misma cantidad que en todo 2022. Los colectivos feministas cubanos dijeron que Ileana Martínez Ávila, de la ciudad de Guantánamo, fue asesinada el 4 de junio presuntamente por su pareja. La mujer tenía 2 hijas mayores de edad. La otra víctima fue identificada como Danila Rivero García, de 46 años, y con 2 hijos. Según los grupos independientes, Rivero García habría sido asesinada por su pareja el 27 de mayo en el municipio de Bartle, en la provincia de Las Tunas. La labor de estas organizaciones que llevan un subregistro de feminicidios ha contribuido a llamar la atención sobre la violencia de género en Cuba, ante la ausencia de estadísticas oficiales. Yanelis Núñez, coordinadora del Observatorio de Género Alas Tensas, dijo a Martí Noticias que una de las causas que influye en el aumento de la violencia contra las mujeres es el silencio y la inacción de las autoridades. De otra parte, inundaciones y derrumbes en viviendas se reportan en la ciudad de Camagüey tras lluvias persistentes. Informa Ivette Pacheco.
El Grupo Temporal de Trabajo en Camagüey dio a conocer este domingo que tras las lluvias de los últimos días suman 141 las afectaciones en casas de familias, de las cuales 25 son derrumbes completos y 33 totales de techo, y que hasta el momento no hay pérdidas de vidas humanas, según precisaba la página digital de la emisora Radio Florida. Martí Noticias contactó en la ciudad de Camagüey con el periodista independiente José Luis Tan, quien sobre la situación nos explicó.
La situación de la vivienda en Camagüey es muy pésima. Bueno, ya hace como 2 días que no llueve, pero la situación es muy crítica hoy.
El propio Tan publicaba el sábado en redes sociales un derrumbe ocurrido en el centro de la ciudad.
Antier publicó un derrumbe en el centro del pueblo, en la calle pobre del centro de la ciudad.
Sobre el incidente, el periódico local Adelante señalaba que se trataba de un derrumbe parcial del techo de una vivienda ubicada en la calle Pobre entre Academia y Ramón Fontes del centro histórico de esta ciudad. El grupo temporal informaba además que evaluaba las eventualidades reportadas principalmente en viviendas del distrito Cándido González, donde se agrupa el 45% del total de las incidencias. La activista Marisol Peña vive cerca de ese distrito. En conversación con Martí Noticias comentó.
En esos repartos, lo que es Cálido González, Bellavista y Buenos Aires, que es donde yo vivo, se inunda todo y a la gente le entra el agua. El que tiene la casa bajita, más bajita que el nivel de la calle, se le mete el agua para adentro.
Este lunes no llueve en Camagüey, nos dijo desde allí el opositor Egberto Escobedo.
No, y ahora ya amaneció soleado, está el sol, seguido así, alrededor de una semana, que era un chinchín y apretaba, pero no descampaba, ¿entiendes? Entonces me parece que el manto freático estaba ya saturado. Sí me han dicho que el río Saratoga, que está más o menos a 8 o 10 cuadras de aquí, dicen que está bastante desbordado.
En el reporte publicado por Radio Florida se habla también de 29 posibles derrumbes y se indica que las máximas autoridades del territorio priorizan el apuntalamiento de edificaciones y la evacuación de personas en situaciones de vulnerabilidad. Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Un tribunal militar en Cienfuegos enjuicia a varios de los que se manifestaron en 2022 durante un prolongado apagón en el poblado de Covadonga, en Agua de Pasajeros. Tomás Cardoso informa.
Tribunal Militar de la región de Cienfuegos juzga a partir de este lunes a las 9 de la mañana a varios manifestantes de las protestas ocurridas en el Consejo Popular Covadonga, en el municipio de Aguada de Pasajeros, durante un prolongado apagón el 30 de julio de 2022. Los enjuiciados son Pedro Caride Santana por los delitos de sedición y desacato, Marcos González Castro, sedición y desacato, Dagoberto Escobar Sosa, sedición y desacato, Gianni Betancur Leiva, sedición, desacato y sabotaje, Seifi Carmona Méndez, sedición, desacato y sabotaje, y José Armando Castañeda Terrero por el delito de sedición y desacato. El delito de sedición comprende una condena máxima de 10 años, el de desacato, sanción de un año de privación de libertad, y el de sabotaje, la sanción máxima es de 10 años. Expresa la petición fiscal. Hay otros implicados a los cuales se les impusieron altas multas, pero no serán enjuiciados. Y sobre este juicio, Juan Alberto de la Nuez Ramírez, coordinador nacional del Movimiento Ciudadano Reflexión y Reconciliación, quien nos cuenta que dos de los que están siendo juzgados, Seifi y Gianni, pertenecen a su organización, señaló.
El juicio es en la región central de Cienfuegos Militar, en Caonao, cerca del aeropuerto. Familiares sí se dirigieron todos a Caonao, donde se encuentra el tribunal y la fiscalía militar, dentro de una unidad militar. El primer día arrestaron a más de 60 personas y en los días posteriores siguió la represión en el poblado. La cifra llegó casi a los 200 detenidos, porque la multitud que salió a protestar ese día 30 de julio del 2022 fue inmensa. Su genio, su impotencia, lo descargaron en contra de una tienda MLC, pero no se robaron ningún artículo. Simplemente lo que hicieron fue romper los artículos. Y también una gran valla de más de 6 metros decía bienvenido a Covadonga con una imagen de Fidel Castro, fue totalmente destruida. No hay nadie que pueda decir quién entró a la tienda MLC, quién rompió un vidrio, porque no hay imágenes. Y la multitud inmensa, parece que la culpa van a recaer sobre las personas que ellos creen que son más desafectas al sistema.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
En paradero desconocido se encontrarían los opositores Manuel Cuesta Morúa, Juan Antonio Madrazo y María Mercedes Benítez, quienes fueron detenidos hoy en La Habana, dijo a Radio Martí la activista María Elena Mir Marrero.
A Cuesta lo arrestan en la calle con María Mercedes. No tengo el lugar donde lo arrestaron ni nada de eso. A María Mercedes se la llevan para Zanja y él lo mantienen en la perseguidora y lo dejan en su casa. Estando en su casa, no tiene la llave para entrar. Y le montan una guardia operativa con la policía y la seguridad del Estado. Al parecer, esta gente que ven que no entra en su casa, toman esta acción como una rebeldía. Todo parece indicar que es lo último que me explica él. Han tomado esto como una rebeldía porque me preguntan qué hago afuera. Eso fue lo último que hablé con él. Cuando ya le contesto, veo que no me habla, siento, lo llamo, veo el teléfono apagado y ya el teléfono apagado es que se lo llevaron y en este momento no sabemos dónde está, porque esto ocurrió a las 11 y 18 de la mañana, pero en este momento Manuel tiene su teléfono apagado, María Mercedes también y Madrazo también. No sabemos nada ahora mismo, están en el paradero desconocido. Y Manuel, bueno, estaba en su casa, hasta ahí lo llevaron, pero en este momento se lo volvieron a llevar.
Los opositores fueron detenidos tras convocar una conferencia de prensa en la que planteaban anunciar una estrategia de seguridad frente a la violencia de género. La ola de criminalidad en Cuba, que incluyen asesinatos, robos y asaltos, así como las violencias institucionales normalizadas por el sistema político de Cuba. Y el Observatorio Cubano de los Derechos Humanos, con sede en Madrid, indica que durante el mes de mayo se reportaron 354 acciones represivas en la isla. La organización recuerda que al menos 15 prisioneros políticos realizaron una huelga de hambre para llamar la atención durante una visita al jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell. Jack Cisiris, jefe de estrategia del observatorio, así lo comunicó a Martín Noticias.
354 acciones represivas en Cuba en el pasado mes, lo que equivale al menos a 11 abusos diarios. 11 abusos diarios en contra del ejercicio de derechos humanos y de libertades civiles y políticas, de los cuales 83 fueron detenciones arbitrarias, 94 fueron retenciones de activistas y opositores en sus casas y 76 abusos que se cometieron en contra de prisioneros políticos y de conciencia. No perdamos de vista que el mes pasado fue la huelga de hambre de al menos 15 prisioneros políticos y de conciencia durante la visita del señor Borrell a Cuba como una forma de llamar la atención por el clima represivo y por las condiciones de hambre, de miseria, de falta de medicamentos que hay en las cárceles cubanas.
El observatorio consideró que la falta de interés de las democracias, empezando por la Unión Europea, en la exigencia de los derechos humanos en Cuba, junto al acercamiento del régimen cubano a Rusia, no auguran cambios positivos para la isla en materia de libertades. Y Estados Unidos e India han afianzado acuerdos de asociación en la compra de armas y cooperación en las áreas específicas de defensa, como nos cuenta Gustavo Cherkis.
En su segunda visita a India, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, se reunió hoy con su homólogo indio, Rajnath Singh, para fortalecer el acuerdo de cooperación de ambas naciones en defensa y específicamente en la compra de armas, un tema ya discutido el mes pasado en Washington en una reunión del Grupo de Política de Defensa de Estados Unidos y de India. En la reunión se estableció una hoja de ruta de cooperación para los próximos 5 años. La visita de Austin se produce cuando India fortalece su industria de defensa nacional y la reducción de la dependencia de las importaciones de Rusia, su mayor proveedor de equipos militares. Concretamente, India está buscando comprar 18 vehículos aéreos no tripulados armados de gran altitud y larga duración de General Atomics Aeronautical System Inc. por un estimado desde 1.500 a 2.000 millones de dólares para su despliegue a lo largo de las fronteras con China y Pakistán y en la región estratégica del Océano Índico. Las discusiones también incluyeron la cooperación en el espacio, el ciberespacio y la inteligencia artificial. Austin también se reunió con el asesor de seguridad nacional de la India, Ajit Doval. Ambos funcionarios también discutieron temas de seguridad regional y se comprometieron a fortalecer la colaboración operativa en todos los servicios militares y de coproducción tecnológica aérea como sistemas de combate aéreo, movilidad terrestre, inteligencia, vigilancia y dominio submarino, dijo el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Investigan las circunstancias que rodean el vuelo de una avioneta que penetró en espacio aéreo restringido en Washington, D.C. sin responder a los llamados de aviones interceptores y que posteriormente se estrelló en un terreno montañoso en el suroeste de Virginia, informa Yoconda Tapia.
Investigadores federales de Estados Unidos intentarán determinar las circunstancias que rodearon a un avión privado que se estrelló el domingo en el estado de Virginia, después de volar sobre la capital del país, provocando que el ejército desplegara 2 aviones de combate. La policía estatal de Virginia dijo que los rescatistas llegaron al lugar del accidente a pie el domingo por la noche y no encontraron sobrevivientes. El avión había despegado de un aeropuerto en Tennessee y estaba casi en su destino planeado en Nueva York cuando dio la vuelta y se dirigió de regreso al suroeste. La Administración Federal de Aviación dijo que el avión se estrelló en una zona montañosa cerca de Montebello, en Virginia, a unos 200 kilómetros al suroeste de Washington. Tanto la Administración Federal de Aviación como la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte están investigando el incidente. El Comando de Defensa Aérea de América del Norte dijo que los aviones de combate estaban autorizados para viajar a velocidades supersónicas y que los residentes de la región podrían haber escuchado un estampido sónico. Los aviones también dispararon bengalas para tratar de llamar la atención del piloto del avión Cessna 570 Citation V, dijo NORAD en un comunicado. La Casa Blanca dijo que el presidente Joe Biden estaba jugando golf en la base conjunta Andrews en ese momento y fue informado sobre el incidente. El sonido del estampido sónico se podía escuchar débilmente en esa base.
El ex vicepresidente de los Estados Unidos, el republicano Mike Pence, presentó este lunes la documentación ante la Comisión Federal de Elecciones para concurrir a las primarias de su partido de cara a los comicios presidenciales de 2024. Mike Pence tiene previsto lanzar oficialmente su candidatura con un discurso a mitad de semana, el miércoles, coincidiendo con su cumpleaños número 64. Y el partido del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador logró el domingo un importante triunfo electoral al arrebatarle al Partido Revolucionario Institucional su bastión histórico en el Estado de México, el más poblado del país.
Un resultado histórico en México. El partido del presidente Andrés Manuel López Obrador ganó el domingo las elecciones en el populoso Estado de México, adueñándose del último gran bastión del otrora hegemónico PRI. Delfina Gómez será la próxima gobernadora tras obtener más del 52% de los votos, con una diferencia mayor a los 8 puntos porcentuales sobre Alejandra del Moral. Morena, que ya gobierna solo o en alianza en 22 de los 32 estados mexicanos, afianza su por ahora imbatible liderazgo de cara a las presidenciales del año próximo. El resultado es un duro golpe para el PRI, que gobernó México y todos sus estados durante 7 décadas del siglo XX y que está en el poder en el estado más poblado desde hace 94 años. Los comicios eran vistos por analistas como un ensayo general y un banderazo de la carrera por la presidencia en 2024. Con 17 millones de habitantes y un peso económico equivalente a más del 9% del Producto Interno Bruto Nacional, el Edomex, como se conoce a este estado, es visto por algunos expertos como una mini república mexicana, fragmentada entre zonas modernas y otras profundamente rurales.
Panamá lanza una operación en contra de las bandas criminales en la selva del Darién.
El gobierno de Panamá puso en marcha el operativo el viernes, con el que busca combatir a las bandas criminales que sacan provecho de miles de migrantes que cruzan esta peligrosa zona fronteriza con Colombia.
Todo el entramado del tráfico de migrantes en este momento lo está maniobrando, articulando y desarrollando específicamente en nuestros informes de inteligencia la organización narcoterrorista Clan del Golfo del lado colombiano. Y dentro de las operaciones hemos encontrado colombianos robándole a los migrantes, hemos encontrado personas de origen colombiano también haciendo trochas o caminos alternos a donde están nuestras patrullas para evadir el control territorial que estamos ejerciendo contra estos delincuentes.
En 2022, una cifra récord de casi 250 mil migrantes cruzó el Darién, donde nunca se ha podido construir ese tramo de la ruta panamericana debido a la exuberante vegetación, ríos y pantanos. La mayoría de los migrantes son venezolanos, haitianos y ecuatorianos, aunque también hay asiáticos, principalmente de China e India, y africanos, sobre todo de Camerún y Somalia. Además de estar a merced de bandas criminales en esta selva, algunos migrantes mueren por accidentes.
Venezuela, por encima de Cuba, es el segundo país más infeliz del mundo en un ranking de 157 naciones de acuerdo con el índice de miseria. Desde Caracas nos explica Aymara Lorenzo.
El estudio desarrollado por el economista Steve Hank, que ubica a Venezuela detrás de Zimbabue, evalúa como principales factores para determinar la infelicidad de los ciudadanos la inflación, tasas de préstamo bancarios, el porcentaje anual del Producto Interno Bruto per cápita y el desempleo. Venezuela ocupa el segundo lugar de los países más infelices según el índice de miseria 2022, incluso por encima de Cuba a causa de su economía. Esto dijeron a algunos venezolanos a Martín Noticias sobre si se sienten o no infelices.
Me siento infeliz porque todas mis hijas se han ido del país por la misma situación económica. Aparte de eso, trabajé toda la vida para vivir como una jubilada con un sueldo decente y se me ha reducido a nada.
Soy una persona feliz, dentro de todo estable. Venezuela es el país en el que he decidido vivir.
No me siento infeliz viviendo en Venezuela y tampoco siento que tengo una vida miserable, pero la razón es porque yo decidí no sentirme así.
Yo no me siento infeliz viviendo en Venezuela porque básicamente estoy cubierto por una concha que es mi gente, mi casa y mis condiciones de vida que de alguna manera me han permitido escapar ya la infelicidad que yo veo esparcida entre toda la gente.
El estudio además evalúa la condición de miseria en la que se encuentra la población. Venezuela además registra el mayor índice de miseria en el mundo, incluso por encima de un país en guerra como Siria. Estos venezolanos tienen estas razones para sentirse miserables.
No puede ser que yo haya trabajado toda la vida. Primero, que no me alcance para vivir. Segundo, que no pueda disfrutar de la familia porque no está conmigo en Venezuela. Y tercero, porque estoy viendo mucha miseria a mi alrededor.
Me siento miserable que después de ser un profesor universitario durante 30 y más años, termine viviendo como una persona que hubiera robado sin suerte.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Diversas reacciones genera en Honduras la decisión del gobierno de la presidenta Xiomara Castro de contratar a una firma estadounidense para estudiar su relación con Washington. Desde Honduras, Óscar Ortiz amplía.
Al conocerse que el gobierno de Honduras decidió contratar los servicios por 6 meses de la firma Arnold y Porter por $630,000, un equivalente a 15 millones de lempiras, para estudiar su relación con Estados Unidos, el canciller de Honduras, Tony García, aseguró que esta decisión busca establecer y analizar los alcances entre Honduras y Estados Unidos.
Así que son estrategias, ¿verdad?, de países
que todos los países grandes lo hacen y pagan mucho más. Así que es dinero bien invertido. En este caso, el señor Hugo Lorenz es uno de los lobistas, fue embajador de Estados Unidos en Honduras, tiene una red interna en el Departamento de Estado, en la Casa Blanca, en el Congreso.
Como parte de la contratación de esta firma estadounidense, figura el ex embajador de Estados Unidos en Honduras, Hugo Lorenz, quien será el encargado de la estrategia y asesorías. Para el analista político Wilfredo Paz, el contratar este servicio cuestiona la estrategia del gobierno para reducir la pobreza en el país.
En fin, tenemos que estar observando hasta dónde la estrategia de esta comisión que fue nombrada para tal propósito, es que necesitamos una comparecencia de la presidenta, no sé, una vez al mes, que esté hablándonos de este tipo de cosas.
Frente a los cuestionamientos, el vicecanciller Tony García aseguró que estas prácticas ya se han hecho en gobiernos anteriores y dijo que la firma fue contratada por un periodo de 6 meses.
Entonces Honduras está haciendo lo mismo para posicionar nuestros intereses, ablandar posturas de Estados Unidos.
Desde junio hasta el 31 de diciembre del presente año, el gobierno de Honduras pagará $90,000 mensuales, es decir, un aproximado de 2,200,000 lempiras. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, afirmó este lunes que la Alianza Atlántica sigue de cerca el aumento de la presencia de fuerzas autoritarias como Rusia y China en todo el mundo, incluido en América Latina. Desde Washington, D.C., amplía nuestra corresponsal Michelle Sagué.
En una intervención en la Cumbre de la Juventud de la OTAN, se le preguntó a Stoltenberg sobre la implicación política de la relación de China y Rusia con países latinoamericanos. Stoltenberg dijo que la OTAN sigue de cerca los intentos de China y Rusia de aumentar su presencia y crear alianzas con diferentes países de todo el mundo. Dijo que en un mundo más peligroso, donde la seguridad ya no es regional sino verdaderamente global, y China y Rusia aumentan su presencia en todo el mundo, es aún más importante que la OTAN y sus aliados trabajen en estrecha colaboración con sus socios en todo el mundo. Él dice que cree que la respuesta principal es que cuando ven que los poderes autoritarios se acercan más y unen sus fuerzas más estrechamente, es aún más importante asegurarse de que todos los países que creen en la democracia y la libertad permanezcan unidos en la OTAN. El político noruego destacó además la importancia de que la alianza se extienda a otros países más allá del área euroatlántica o del Atlántico Norte. Como ejemplo, recordó que a la cumbre de la alianza en Vilna el julio próximo ha invitado a los jefes de Estado y de gobierno de Japón, Corea del Sur, Nueva Zelanda y Australia, que según dijo son los socios más cercanos de la OTAN en la región del Indo-Pacífico. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
A propósito, flotas de la OTAN realizan maniobras del mar Báltico y Rusia despliega buques de guerra en la región, informa Judith Martín Rodríguez.
La Alianza Atlántica desplegó hasta 50 navíos, más de 45 aviones y aproximadamente 6.000 efectivos en aguas del mar Báltico, donde realizan maniobras militares y ensayan una hipotética confrontación entre la OTAN y el ejército de Vladimir Putin, en los que serían los primeros ejercicios que cuentan con la participación de Finlandia como miembro de pleno derecho. Sin embargo, en las últimas horas la tensión ha aumentado de forma considerable en la región luego de que Moscú enviara 40 embarcaciones y 3.500 militares tan solo un día después de que los aliados emprendieran sus operaciones militares en la zona. Además, durante 5 horas, 2 aviones portamisiles rusos sobrevolaron mares neutrales cerca de Noruega, miembro de la OTAN. Lo cierto es que Rusia vuela regularmente sus bombarderos de largo alcance Tu-N5MC, fabricados en tiempos de la Unión Soviética y capaces de transportar hasta misiles nucleares sobre aguas internacionales. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Los informes rusos de que Ucrania ha comenzado una contraofensiva están destinados a distraer la atención de las pérdidas que las fuerzas rusas están teniendo alrededor de la ciudad oriental de Bakhmut, dijo este lunes la viceministra de Defensa de Ucrania, Anna Maliara. Por su parte, Rusia dijo haber frustrado una gran ofensiva ucraniana que involucró a 6 batallones mecanizados y 2 de tanques en el sur de la región de Donetsk. Y Arabia Saudita ha anunciado un recorte adicional de su producción de crudo. La agencia francesa de prensa tiene este informe y las declaraciones del príncipe Abdulaziz bin Salman, ministro de Energía de Arabia Saudita.
Arabia Saudita anunció el domingo una reducción de su producción de crudo para impulsar los precios al término de una reunión en Viena de la Alianza de Países Exportadores de Petróleo, OPEP+. Los países acordaron hacer los recortes voluntarios y los extendieron hasta finales de 2024. Y lo tendré que llamar la piruleta saudí, que es una reducción de 1 millón de barriles que empieza el 1 de julio y que también puede ser extendida. Los 13 países de la OPEP, liderados por Arabia Saudita y que incluye a Venezuela y sus 10 socios, encabezados por Rusia, son responsables de un 60% de la producción mundial de crudo.
Hoy se conmemora el Día Mundial del Medio Ambiente, que este año se dedica a la contaminación por plásticos. Se estima, según Naciones Unidas, que entre 19 y 23 millones de toneladas de desechos plásticos terminan cada año en lagos, ríos y mares. A esta hora así va el mundo. La oposición venezolana reunida en la plataforma unitaria abrió hoy el proceso de postulación de aspirantes en las elecciones primarias previstas para el 22 de octubre, de las que saldrá el candidato que se enfrentará al chavismo en los comicios presidenciales de 2024. Casi 100 personas, entre ellas 82 niñas, fueron envenenadas en 2 colegios de Afganistán y trasladadas a hospitales, dijeron fuentes oficiales. El régimen talibán ha prohibido la educación secundaria y superior femenina. La Asociación de Asistencia a Presos Políticos en Birmania dijo que hay indicios de un aumento del uso de la tortura en las cárceles del país desde que la Junta Militar llegó al poder tras el golpe de Estado de 2021. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, propuso un pacto mundial para gestionar las tecnologías digitales, incluido el rápido avance de la inteligencia artificial. Los cancilleres de Armenia y Azerbaiyán se reunirán el 12 de junio en Washington para impulsar las negociaciones sobre un acuerdo de paz que ponga fin a décadas de conflicto en torno a la región de Nagorno-Karabaj. Y la NASA envió hoy a la Estación Espacial Internacional una cápsula de carga de Dragón de la compañía SpaceX, que despegó desde la Florida tras 2 aplazamientos por malas condiciones meteorológicas. Y el uso de la misma técnica que tienen las vacunas contra el COVID-19 podría reducir el número de muertes por cáncer. En Ciencia y Tecnología, Ariane González.
La investigación oncológica cada día se acerca a la creación de una vacuna contra el cáncer. Por esa razón, las farmacéuticas Merck y Moderna presentaron una terapia neoantígena contra el melanoma que reduce en un 44% el riesgo de recaída o muerte. Las compañías presentaron sus resultados en el Congreso Anual de la Sociedad Americana de Oncología Clínica, que se celebra en Chicago. Explicaron que utilizan la tecnología de ARN mensajero, la misma que Moderna empleó en su vacuna contra el COVID-19, que permite inyectar en el cuerpo las instrucciones o moléculas que enseñan a las células a producir proteínas que estimulan una respuesta inmunitaria. Los investigadores aseguran que esta terapia es capaz de entrenar y activar el sistema inmunológico de un paciente para atacar los neoantígenos en la superficie del tumor. El mecanismo de estimulación y entrenamiento inmunológico es muy fiel a lo que hacen las vacunas. El estudio se realizó en Estados Unidos y Australia y para ello se investigaron a 157 personas. Para Martí Noticias, les informó Ariane González.
Y en nuestra nota de cierre hablemos de Messi. Jorge Messi, padre de Leo, se habría reunido con Joan Laporta en la casa del presidente del Barça de cara a una posible vuelta del futbolista al club catalán. Una vez que terminó el encuentro, el padre de Leo se enfrentó a los medios en la calle, lo que estaban esperándole. En medio de la presión dejó entrever que pronto se conocerá alguna noticia que confía en el regreso de Leo al Barça.
A ti mismo, la familia Messi, con que vuelva Leo al Barça.
Te encantaría. ¿Y de qué depende entonces? Depende para que no viene. El plan de viabilidad, ¿le dice al presidente que está ok?
Hemos hablado el otro día, pero nada concreto.
Pero podría ser que se quede. Que venga.
Me encantaría, me vas a comer.
Me encantaría regresar a Barcelona.
En los próximos días lo veremos.
Vamos a saber alguna cosa, ¿eh? En breve.
Sí.
¿Está la decisión cerca?
¿Cuándo va a decidir?
Con el Barça, depende del Barça.
Supongo que sí. ¿Sí? ¿Confían que pueda regresar?
Sí.
aunque hay otras dos opciones, podría irse al fútbol árabe o al fútbol de los Estados Unidos.